Ya estamos con el diputado Guillermo Ramírez para conversar de la actualidad política y también sanitaria. Guillermo, ¿cómo está?
Hola, Julio César, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, hay varios temas, ¿ah? Arranquemos por el tema de las cuarentenas, ¿no? ¿Tiene usted algún dato, indicio, Guillermo? ¿Se ha conversado algo de cuánto van a durar estas cuarentenas?
Bueno, yo he hablado con algunas personas del gobierno y me han comentado que la intención, que no es siempre lo que termina ocurriendo, pero que la intención es que estas cuarentenas duren 2 semanas. Pero la verdad es que muchas veces las cuarentenas o las medidas que se toman andan más lento de lo que espera la autoridad y esos plazos a veces tienden a modificarse. Pero esa sería la intención original del gobierno. Estoy hablando de conversaciones completamente informales y de información que no es oficial, para que los que nos están escuchando sepan que son conversaciones de pasillo más que decisiones que ya se toman.
Ya, pero es bueno para tener una guía, ¿no? La evaluación va a ser en 15 días seguramente, que es cuando hay resultados, ¿no?
La evaluación va a ser en 10 días más, y si la evaluación es buena, entonces van a anunciar el cese de las cuarentenas para 3 o 4 días después de eso, digamos.
Claro. Las nuevas medidas. ¿Qué te parece el plan paso a paso? ¿Crees que hay que meterle mano, no?
Mira, Julio César, acá hay un tema que es bien profundo. Para que los que nos están escuchando sepan el cuento completo. Para que el gobierno pueda establecer cuarentenas, toques de queda, tener recursos adicionales y una serie de cosas, es necesario que haya un estado de excepción constitucional, así se llama, estado de excepción constitucional. Y la Constitución lo que dice es que un gobierno en casos de catástrofe, calamidad pública y otra, puede decretar el estado de excepción constitucional. Pero si luego lo quiere renovar, necesita la aprobación del Congreso. El año pasado el gobierno decretó estado de catástrofe por la pandemia y el 9 de marzo de este año tuvimos que votar en el Congreso la extensión del estado de excepción hasta el 30 de junio, ¿ya? Y en esa discusión en el Congreso, hubo 40 diputados más o menos que votaron en contra, pero la gran mayoría votamos a favor de que se extendiera el estado de excepción. Y con eso el gobierno puede decretar cuarentenas, puede decretar toque de queda y una serie de cosas más. Ahora nos toca votarlo de nuevo, probablemente la próxima semana, para ver si se extiende o no este estado de excepción más allá del 30 de junio. Y la verdad, Julio César, es que yo creo que llegó el momento de terminar con el estado de excepción. Porque la verdad es que esto se tiene que acabar en algún minuto. No podemos estar años en un estado de excepción, años con cuarentena. Tenemos que aprender a convivir con el virus que nos va a acompañar para siempre. Y creo que la forma de combatirlo, y por qué creo que llegó ahora la hora, es porque a diferencia de lo que ocurrió en marzo, al 30 de junio ya todos los chilenos que quieran se van a poder vacunar. Y la vacuna hoy día es la única forma que tenemos para combatir de manera segura el virus. La gente se va a seguir enfermando, como hay muchas otras enfermedades, pero con la vacuna la tasa de mortalidad baja casi a cero, Julio César, casi a cero. Y por lo tanto creo que es el momento de tener esta discusión en serio. Apelar a la responsabilidad de las personas que se vacunen. Algunos de tus auditores decían ahora recién en los mensajes que dejaban que las cuarentenas están causando mucho daño a las pymes, mucha gente se ha quedado sin pega, los niños, los colegios están aprendiendo poco, ni siquiera lo mínimo, según los expertos, y por lo tanto nosotros tenemos que dar un paso, apelar a que la gente es adulta y es responsable y a generar los incentivos para que la gente se vacune, Julio César. Por ejemplo, decir que tú no puedes entrar al estadio si no estás vacunado, no puedes ir a ver una película si no estás vacunado, no puedes ir a un concierto en un recinto cerrado si no estás vacunado. Para los jóvenes, no puedes ir a una discoteca si no estás vacunado. Ir generando los incentivos para que estemos todos vacunados. Esa es la única forma de combatir el virus, porque ahora las cuarentenas, y todo Chile lo puede ver hoy día en la calle, que están repletas, no están funcionando bien. Y es hora de terminar, creo yo, con las cuarentenas.
Bueno, pero a diferencia de lo que usted piensa, Guillermo, mañana desde las 5 de la mañana entramos en cuarentena. Si es el tema es... El de la movilidad, quizás no lo hemos hecho bien hasta aquí, nos ha ido rebotando, que hemos tenido que hacer cuarentena en distintas oportunidades, porque yo creo que todos, me incluyo, estamos súper agotados de las cuarentenas, estamos agotados, cansados de no poder tener una vida más o menos normal, de no poder salir a pasear con nuestros hijos, de ir a ver a la mamá. O sea, yo en eso empatizo con usted y con todo el mundo, digamos. O sea, yo creo que unos más, otros menos, estamos todos, voy a utilizar un coloquialismo, estamos raja con esta pandemia, estamos agotados, estamos estresados, ya también estamos cansados. El tema es que yo intuyo que el gobierno no tenía otra opción que mandar esta cuarentena, porque lamentablemente en los centros hospitalarios está demasiado colapsada la situación.
Sí, mira, la cuarentena que se decreta a partir de mañana en 11 comunas de la metropolitana, y con eso está toda la metropolitana, con muchas otras comunas importantes a lo largo de Chile, era necesaria. Sí, como te explicaba hace un rato, nosotros votamos a favor el 9 de marzo de que se extendiera el estado de excepción para que se pudiesen decretar estas cuarentenas. Sí. Aquí hay gente que habla de dictadura sanitaria y usan palabras muy fuertes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si esto hay que enfrentarlo con racionalidad. Y claro, tú tienes toda la razón. Estamos al borde de las camas críticas. No podemos llegar al dilema de la última cama. Y por eso decretar esta cuarentena era necesario. Pero Julio César, cuando sea 30 de junio, que para eso quedan 3 semanas más, vamos a estar en una situación distinta. De partida, hoy todavía no se pueden vacunar todos los chilenos por razón de edad. Todavía no está abierto a todos. Seguimos con, en el fondo, estos grupos de edad que se pueden vacunar, pero para el 30 de junio ya todos los chilenos a partir de 12 años van a poder estar vacunados. Y lo segundo es que cuando uno mira, Julio César, y esto es bien interesante, cuando uno mira al único país que nos lleva a la delantera en materia de vacunación, que es Israel. Israel, cuando tenía el 48% de la población vacunado, que es lo que tenemos hoy día en Chile, estuvo en una crisis de contagio muy brutal. Igual como estamos hoy día en Chile, exactamente igual. Pero cuando llegaron al 51% de vacunados a nivel nacional, que era de la población total, no de la población objetivo, empezó a caer drásticamente el número de contagiados y nunca más volvió a subir. Y nosotros debiéramos llegar al 51% de vacunados con las dos dosis el próximo lunes o martes. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que creo que en las próximas semanas van a bajar mucho los contagios. Las vacunas van a estar disponibles para todos, de tal manera que el que no está vacunado es porque no quiere, no porque no puede. Y por lo mismo creo que ahora lo que corresponde es llamar a que la gente se concientice, se vacune, generar los incentivos para que las personas que no se quieran vacunar se vacunen igual, como lo que te comentaba antes. Y creo que de esa manera vamos a lograr lo que se ha logrado en algunos países, en Israel, en algunos estados de Estados Unidos, en Australia, que hoy día están prácticamente sin restricciones y uno los puede ver a la gente en la calle con total libertad, incluso sin mascarilla.
Bueno, ¿han hablado con el gobierno? Ustedes son partido de gobierno, precisamente porque uno tiene la impresión que el gobierno a lo mejor va a querer seguir con el estado de excepción. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, el gobierno se ha acercado para conversar con nosotros, para ver nuestra disponibilidad de alargar el estado de excepción. Y por lo menos desde la UDI les hemos dicho que no estamos dispuestos. Ahora, todo es conversable, Julio César, si aquí se trata de ayudar. Si es que el gobierno nos dice, mire, decretemos el estado de excepción para que podamos seguir teniendo recursos adicionales y qué sé yo, pero no vamos a decretar más cuarentenas o vamos a cortar el toque de queda. Bueno, se puede conversar y podríamos terminar votando a favor, pero lo que quiero decir es que nosotros no queremos dificultar el combate del virus. Obviamente que lo que queremos es ayudar, pero nosotros creemos que ya las restricciones a las libertades personales no están funcionando para controlar la pandemia, porque está todo el mundo en la calle, y al mismo tiempo generan un daño muy grande a las pymes, a las personas que están desempleadas y a los niños que tienen que aprender en el colegio. Y por lo mismo, lo que nosotros queremos en la práctica, al final del día, raya para la suma, lo que nosotros queremos es que no hayan más cuarentenas. Y si el gobierno finalmente nos dice, mire, alarguemos el estado de excepción para poder entregar beneficios y una serie de cosas, nosotros vamos a estar disponibles, pero bajo el compromiso de que no hayan más cuarentenas.
Bueno, ahí está Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, conversando precisamente de esta mirada que tienen ellos y avalando un poco lo que ayer decía el presidente del partido Macaya, ¿no es cierto? También hablaba un poco de lo mismo, ¿no? El sentimiento este de que las cuarentenas ya surten poco efecto y es una situación compleja. Hoy día 91 figuras de la centroizquierda firman carta en defensa de los acuerdos democráticos para la convención. Esto a partir de un grupo de constituyentes, ¿no? Un bloque de constituyentes que hablaron de no respetar ¿no es cierto?, el acuerdo por la paz. ¿Qué te parece primero todo esto? Y segundo, ¿cómo ve esta firma, esta carta, estas firmas?
Mira, yo agradezco que personas de izquierda y de derecha, y también gente apolítica, yo he oído a muchos periodistas en los programas de opinión en las mañanas o en las tardes manifestarse de la misma manera. Me refiero a todas estas personas manifestándose en el sentido de que las reglas tienen que respetarse. La lógica de los dos tercios, Julio César, que es el tema más polémico, de si la nueva constitución, las normas tienen que aprobarse o no por dos tercios de la convención, tiene una lógica súper sencilla, que es que queremos que el texto constitucional tenga un amplio, amplio apoyo, que sea fruto de un acuerdo y no de una imposición de una parte a otra. Y esto lo venimos diciendo desde el momento en que firmamos el acuerdo por la paz y la nueva constitución, y por eso lo acordamos así, no es un tema de ahora. Porque así como quienes promovían la nueva constitución decían que tenía que ser la casa de todos, bueno, la forma de que sea la casa de todos es que seamos capaces, yo estoy seguro que se puede, de llegar a un gran acuerdo. Y que al final, imagínate, Julio César, el siguiente escenario, que cuando termine el trabajo de la constituyente, todas las fuerzas políticas llamen a votar apruebo en el plebiscito de salida. Imagínate cómo eso, además que va a ser con voto obligatorio, imagínate cómo eso legitimaría nuestra nueva institucionalidad, la fuerza que le daría a nuestras instituciones, el respeto que habría hacia la Constitución. Creo que tenemos una oportunidad, Julio César, que no nos podemos farrear. Y tengo la impresión de que esta solicitud de no respetar las reglas de la constituyente lo que hacen es poner en peligro el proceso constituyente y farrearnos esta oportunidad en la que estamos hoy día.
Bueno, aquí estamos conversando con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, de esta articulación de 33 constituyentes que están pensando en ir más allá de las atribuciones pactadas para la convención. Bueno, hay mucho que conversar, hay mucho diálogo total, que hacer. ¿Qué te parece a usted esto de mandatar a la constituyente con plebiscitos, con cabildos, con discusiones locales? ¿Le llama la atención? ¿Le gusta? ¿Le simpatiza?
A mí la participación ciudadana siempre me va a gustar, Julio César, siempre. Mientras más cabildo, mientras más participación, mientras más actores de la sociedad civil sean invitados a la constituyente a exponer sus puntos de vista, su experiencia, lo que viven, a mí me parece que es mejor. Pero al final del día, los que tienen que resolver, los que tienen que tomar la decisión final, tienen que ser los constituyentes. Acá hay algunos que están hablando que lo que se converse en los cabildos tiene que ser obligatorio para los constituyentes. Y yo no pienso en eso, porque la experiencia en el mundo ha sido muy mala cuando ha sido así, Julio César. Porque un cabildo pequeño, por ejemplo, es fácilmente manipulable. Y lo que nosotros queremos es que acá exista una discusión de cara a la ciudadanía, transparente, donde cada uno ponga su punto de vista arriba de la mesa, sin reservas mentales, y que finalmente sean capaces de llegar a un acuerdo y a un texto consensuado. Y eso se logra discutiendo o tomando las decisiones dentro de la constituyente. Entonces, bienvenidas todas las instancias de participación, pero esto de que sean vinculantes, es decir, que si un cabildo dice A, la constituyente está obligada a poner A en el texto, eso a mí no me gusta, porque de esa manera nos saltamos la deliberación dentro de la constituyente y arriesgamos que algunos grupos de interés, que pueden ser intereses políticos, empresariales, sindicales, lo que tú quieras, que algunos grupos de interés puedan manipular estos cabildos para finalmente llevar agua a su molino. Yo creo que la nueva constitución no puede partir así. Y por eso, en una frase, mucha participación, pero que los constituyentes sean finalmente los que decidan, voten y escriban el texto.
¿Usted sabía que iba a ir la expresidenta de la UDI a Arabia o no, Guillermo?
No, yo me enteré por la prensa. De hecho, vi una foto ahí y bueno, no, para serte muy franco, no puedo opinar del tema, Julio César, porque no sé si se trata de un viaje de carácter político, si se trata de un viaje de carácter personal, con su familia. Para serte bien franco, no lo sé.
No hay claridad en el partido.
¿Cómo?
No hay claridad en el partido, digamos. Viaje de partido no fue, parece.
Mira, las dos veces, yo le tengo alta estima y mucho afecto a la senadora Van Rysselberghe, pero para que aclaremos aquí las cosas, las dos veces que ella se presentó como presidenta de la UDI, yo iba en la lista que perdió, digamos. entonces, yo la respeto y le tengo gran afecto, pero no somos personas cercanas y por lo tanto no tenía cómo yo saber en el fondo que ella estaba viajando. Pero como te digo, no sé No sé en qué está. Ni sé, hoy día en la mañana tú preguntabas si había vuelto Vicente Falco, no lo sé.
Claro, porque se armó, porque parece que no pidió permiso en el Senado, ¿no? Y ahí saltó la cosa.
Uno tiene que pedir permiso en el Senado o al Congreso cuando va a viajar por más de 30 días, Julio César.
Ya, perfecto.
Porque si uno viaja más de 30 días sin pedir permiso, pierde el cargo. Ya. Entonces, muchas veces ocurre...
Pero si uno viaja 15 días, ¿no informa?
¿Cómo?
Si usted viaja 15 días, ¿no informa? Porque ningún trabajador se ausenta 15, 20 días de su trabajo y no informa.
Lo que pasa es que si tú no informas, tú no estás obligado a informar, pero suponte que... No, porque, por ejemplo, la senadora Andrés Elberg, que cualquier ejemplo, un parlamentario viaja sin avisar 15 días y se enferma en el extranjero y cae en el hospital. Y por culpa de eso no puede viajar de vuelta y termina estando fuera de Chile más de 30 días. Pierde el cargo por haberse saltado por 30 días sin dar aviso. Por eso todos los parlamentarios cuando viajamos, aunque sean nuestras vacaciones, y aunque sea por 3 días a Mendoza, La costumbre es que todos los parlamentarios siempre informan, justamente por este riesgo de que pueda pasar algo, termina, Dios no lo quiera, en un hospital más de 30 días en el extranjero y, en el fondo, está esta sanción automática, digamos, que es la de perder el cargo.
Ya, pero bueno, aparte de esto, perder el cargo, perdón, que me quedé con mucha duda. Si un parlamentario viaja 20 días, ¿no tiene que informar?
Yo entiendo, mira, es que yo nunca me he enfrentado a esa situación, Julio César, así que estoy hablando...
Es que en todo trabajo uno siempre informa, ¿no? En la mayoría pide permiso, pero en algunos informes, ¿sabes qué?
Yo entiendo, pero puedo estar equivocado, así que por favor, no tomes esto como palabra sagrada, pero yo entiendo que no hay obligación de informar, pero no conozco casos de parlamentarios que salgan sin informar. En el caso de la senadora Reserve, que yo no tengo idea si informó o no lo sé. Supongo que sí, si lo hace todo el mundo, pero no lo sé.
Bueno, es una situación que está, bueno, en proceso de investigación, Guillermo. Le agradecemos, le enviamos un abrazo gigante, que esté bien.
Igualmente, Julio César, un agrado como siempre, que estés muy bien.
Chao, chao. Disfruta tu